Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco ha dejado muy clara la misión del obispo de Roma: confirmar en la fe, confirmar en el amor y confirmar en la unidad. En esto último ha hecho mucho hincapié y explicaba: la variedad en la Iglesia, que es una gran riqueza, se funde siempre en la armonía de la unidad. Unidos en las diferencias, este es el camino de Jesús, afirmaba. De esta unidad en la diversidad hablaremos hoy en El Espejo, pero también tenemos otros temas, por ejemplo, irnos de concentración motera, acercarnos a Toledo y a su gran fiesta mariana, conocer los últimos detalles de la Jornada Mundial de la Juventud en Río o analizar la última genialidad de Obama. El amor es amor, ha dicho, y se ha quedado tan ancho. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, el Evangelio de este domingo es...
Pues precisamente habla de la vocación del seguimiento, pero es que en esta ocasión son muchas las personas que le aparecen. Desde uno que le dice te seguiré a donde quiera que vayas, otro que le dice yo primero me tengo que ir a despedir de mi familia, y hay otros pues que lo único que hacen es seguir pensando en las cosas de la vida. Simplemente esto es la vida misma, cada uno tenemos nuestra historia y nuestra llamada. Yo te contaría la mía, cada uno, Manuel, contaría la suya, cada uno la nuestra. Solo lo que sí que sucede es que en un momento dado pues hay que saber también estar en Dios y ver que todo lo que tenemos en la vida es bueno, pero bueno en cuanto que nos ayuda a estar más cerca de Dios y a servir a los demás. Esto es lo importante.
Bueno, y mañana no tenemos espejo. ¿Qué santos tenemos
pues,
esta semana?
Esta semana pensaríamos en los padres de la Virgen, en los padres de San Juan Bautista, que hace pocos días celebrábamos, San Zacarías y Santa Isabel, y también el sábado Santa María Goretti.
Pues muchísimas gracias.
Gracias,
Luis. Hasta la semana que viene. Antes de nada, nos vamos a ir hasta la Catedral Motera. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. En la década de los 50 no era muy frecuente moverse en motocicleta. Sin embargo, por Pelayos de la Presa, un pueblo a 65 kilómetros de Madrid, cruzaban muchas motos. Será en 1952 cuando llegue para quedarse un motorista a este pueblo que aún se conserva en el recuerdo. Don Marcial Llorente, subido a una Osa 125A, más conocida como la Osa Palillos. Con apenas 26 años, este joven párroco, preocupado por la gente de aquel pueblo, fue a visitar con su moto un enfermo a la capital, a Madrid. La desgracia llegó cuando se enredó la sotana en la moto y desgraciadamente falleció. Su recuerdo permanece, pero es avivado cuando en septiembre de 2011 llega a esta localidad de la Sierra Madrileña otro párroco joven subido a la moto, Gonzalo Moreno, que ha montado hoy lo que ha llamado la Catedral Motera, un evento que tiene lugar, ya te digo, hoy sábado en Pelayos de la Presa. Desde esta catedral se bendecirá a las motos y sus motoristas y se rezará por todos los que un día perdieron su vida.
Pues la Catedral Motera es el lugar desde el cual yo quiero que se, como catedral, entre comillas, que se pueda bendecir, orar por los motoristas, orar por los que han fallecido. La catedral es un lugar de encuentro, de comunión, de donde la gente también pueda disfrutar de la amistad y de esta familia. Y luego, por supuesto, la catedral es siempre también lugar de caridad.
Y con la moto, un motivo, ayudar a quienes lo necesitan. En este primer año, los beneficios van a ir destinados a un centro de acogida y reinserción para transeúntes de las Hermanas Mercedarias de la Caridad de Aranjuez, que lleva Cáritas en su programa de personas sin hogar. Además de la bendición de las motos y de los moteros, está participando en el evento el mejor showman de moto de España, Narcís Roca, y al coincidir el día de la Catedral Motera con el Gran Premio de Holanda en Assen, se ha montado una pantalla gigante en el centro del pueblo para que todo el mundo pueda seguir las carreras. Además, esta tarde se va a continuar con una exhibición de trial indoor, sorteos, juegos y conciertos. A que nunca te había contado algo tan original como esto. La Catedral Motera en Pelayos de la Presa. Para más información, porque en años venideros se seguirá haciendo, en lacatedralmotera.blogspot.com.es. Repito, en esta web, lacatedralmotera.blogspot.com.es.
Muchísimas gracias, Cristina. Ahora sí, nos vamos con la actualidad. 2:10, en hora menos en Canarias, Papa Francisco ha presidido esta mañana la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, patronos principales de la Iglesia de Roma, una fiesta que afirmaba adquiere un tono de mayor alegría por la presencia de obispos de todo el mundo. En la celebración, en la Basílica de San Pedro, el Papa impuso el palio arzobispal a los nuevos arzobispos metropolitanos. Paloma García Vejero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Sí, a 34 nuevos arzobispos metropolitanos y además al arzobispo de Hue, que está en Vietnam, se lo impondrán en su sede metropolitana. Es decir, en Vietnam, por motivos obvios, pues no podía viajar al Vaticano con la facilidad de los otros 34, pero sí, ha sido una celebración alegre, multitudinaria, dentro de la Basílica y además, como ha explicado el propio Papa, después en el Angelus, con la presencia de los hermanos de la Iglesia de Constantinopla. Es decir, digamos que nosotros somos los descendientes de Pedro y Pablo y los descendientes de Andrés, el hermano de Pedro, pues están hoy también presentes como signo de comunión. Que como decía el Papa en la homilía, comunión en la Iglesia no significa uniformidad. El obispo de Roma ha señalado, está llamado a vivir y a confirmar en el amor a Jesús y a todos sin distinción, límites o barreras. Y no solo el obispo de Roma, todos vosotros, nuevos arzobispos y obispos, les decía, tenéis esa misma tarea, dejaros consumir por el Evangelio, haceros todo para todos. Y este era su pensamiento a propósito de la frase del Evangelio, aléjate de mi Satanás, eres para mí piedra de tropiezo.
Cuando lasciamo prevalere i nostri pensieri, i nostri sentimenti,
cuando dejamos que prevalezcan nuestras ideas, nuestros sentimientos, la lógica del poder humano y no nos dejamos influir y guiar por la fe, por Dios, nos convertimos en piedras de tropiezo.
Diventiamo pietra di inciampo.
La fe en Cristo es la luz de nuestra vida de cristianos y de ministros de la Iglesia. El Papa hablaba mucho del sínodo de los obispos, en armonía con el primado. Confirmar en la unidad, hemos de ir, señalaba, por este camino de la sinodalidad, crecer en armonía y repetía con el servicio del primado.
Paloma, hoy sábado y sin embargo con Ángelus.
Sí, porque es, digamos, la fiesta grande de Roma. San Pedro y San Pablo son patronos de Roma, como San Isidro de Madrid, por ejemplo, es fiesta, no solo en el Vaticano, pero el propio Papa lo ha explicado. La Iglesia de Roma, porque se fundó sobre el martirio de estos dos apóstoles, de Pedro y de Pablo, pero también una gran fiesta para la Iglesia Universal, porque todo el pueblo de Dios, explicaba el Papa, es deudor de este regalo de la fe. Pedro fue el primero en confesar que Jesús es Cristo, Pablo fue quien lo difundió al mundo greco-romano, y por eso es la fiesta grande, y por eso hoy, aunque sea sábado, aunque hubiera sido miércoles, el Ángelus, el Papa lo ha rezado también, eso sí, ya después de la Eucaristía, ha vuelto al Palacio Apostólico y desde la ventana ha rezado este Ángelus, en el que ha tenido un gesto que ha sido muy aplaudido, porque ha recordado esto que decíamos, ¿no? Que Simón Pedro tenía un hermano, que era Andrea, del cual desciende el patriarcado de Constantinopla, y ha dicho, todos juntos mandamos nuestro saludo cordial al patriarca Bartolomeo I y rezamos por él y por aquella iglesia. Es decir, que el Ave María de hoy no era solamente para católicos. Ha sido, de nuevo, la Iglesia Universal toda reunida en Roma, en la tierra del martirio.
Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Tú crees, Manuel, que somos libres o estamos totalmente controlados? Vaya preguntita que tengo.
Vaya preguntita. Libertad interior la tenemos. La libertad exterior cada día menos. Como bien sabemos, los Estados Unidos están ejerciendo todo tipo de presiones para terminar con la fuga del ex técnico de la CIA, Edward Snowden. El secretario de Estado norteamericano John Kerry exigió esta semana a Rusia para que cumpla con las leyes internacionales y devuelva a Snowden, con la advertencia de que cualquier otra posición podría tener consecuencias en sus relaciones bilaterales. Mientras gran parte de los medios de comunicación centran su atención en Snowden, en preguntarse por qué con el sueldo que tenía de la CIA se ha atrevido a desafiar al gobierno de su país o de la acusación de espionaje que cae sobre él, casi nadie está hablando del problema de fondo. es como el viejo cuento del alumno que se queda mirando el dedo de su maestro y no a donde éste señala. La cuestión de fondo no es la peripecia personal de este joven, del que en todo caso deberíamos reconocer arrojo y valentía y fidelidad a su conciencia, sino a lo que él mismo ha denunciado y que, lejos de ser negado, ha sido admitido por la administración norteamericana, por el mismo presidente Obama y por las principales industrias internacionales de comunicación en la red. La cuestión de fondo es que no hay impunidad ante los poderosos que vigilan nuestras vidas, escuchan y graban nuestras conversaciones telefónicas y leen nuestra correspondencia. Y además lo hacen los defensores oficiales de las libertades individuales. Mientras la derecha política cacarea las consignas del imperio y la izquierda las asume acríticamente porque las da un presidente progresista, solo quedamos los librepensadores de las ideologías del poder, entre otros los cristianos, para decir que el rey está desnudo, aunque todo el pueblo disimule admirar su traje supuestamente invisible para los traidores, como reza ese otro viejo cuento de Andersen. Solo que en este caso, quienes somos desnudados ante el ojo que todo lo ve y todo lo controla, somos los ciudadanos, que cada vez nos parecemos más a los súbditos del mundo feliz de Aldous Huxley. Y es que, como en su famosa profecía, quienes pretenden controlarnos lo hacen defendiendo nuestra seguridad para que no sucumba el mundo libre, claro está, a costa de que perdamos todas nuestras sagradas libertades.
Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, quédate, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los Celebrity Tunes, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Gran parte de los robos ocurren en verano. Pasamos más tiempo fuera de casa y nuestra vivienda se vuelve más vulnerable. Securitas Direct cuida de tu casa cuando tú no estás. Por tan solo 99 euros y una cuota de servicio muy asequible, tendrás tu alarma instalada en 24 horas sin cables ni obras. Llama al 902 15 15 15 y vete tranquilo de vacaciones. 902 15 15 15.
En COPE,
la última hora es lo primero.
Ramón García.
Última hora en la tarde de COPE, el juez envía a Bárcenas a la cárcel, sin fianza.
Hola Ramón, ¿qué tal?
Bárcenas a la cárcel.
Sí, era una noticia que se esperaba que se produjera en cuestión de minutos.
Ángel Espósito.
El Euribor, el principal indicador para calcular las hipotecas, ha cerrado junio al alza. Joaquín Bismanos.
Repunta después de tres meses al 0,5%.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Dato de última hora de la economía, Francia ha entrado en recesión en el tercer trimestre del año.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
...24 días para la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
Pero ¿cómo
Buenas
está,
tardes.
Álvaro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No, nada, ¿eh? No queda nada. Ahora, si aprendimos portugués, todo bien. Si no, bueno, el Papa fala español, así que vamos todavía. Mañana es el último día para inscribirse con la opción de hospedaje. Si estás con dudas, anotate que todo va a salir bien. España tiene que inundar Río, si no, bueno, lo escucharemos por COPE. Habrá cerca de 300 espectáculos, actuaciones musicales, y entre estas actuaciones, si pueden, los que vayan, resérvense para ver el musical Yo Puedo, que van a representar 13 niños peruanos con discapacidades físicas, un milagro de viaje, así lo vive este grupito de chicos peruanos. Las noticias arrancan en Buenos Aires porque el Día de Papa lo celebramos hoy, por supuesto lo celebramos en todo el mundo.
Pero claro, en Buenos Aires de una manera especial.
¿Y qué te parece? Nunca celebramos el Día del Papa con un Papa argentino. Pero bueno,
todavía no lo creéis.
No, imposible. Pero bueno, una semana precedida, muy especial, se rezó por la Iglesia, por el Santo Padre, por supuesto. El día más emocionante quizás fue el 27 de junio, anteayer, porque celebramos el 21 aniversario de la consagración episcopal de Jorge Bergoglio. Eso fue en la Catedral de Buenos Aires, de mano del Cardenal Antonio Cuarrachino, la persona que lo eligió. Y hoy se inaugura en la catedral también un museo que se va a llamar, como no, Cardenal Jorge Mario Bergoglio, con objetos personales litúrgicos del Papa y también una imagen de tamaño natural. No la pude ver, cuando la vea les cuento qué tal. Desde la Argentina, la presidenta nuestra le mandó una carta de felicitación por el Día del Pontífice. Es curiosa la
bueno,
carta de Cristina
Kirchner. Bueno, una carta por decir algo. Esteban, sí. Una carta, ver, por decir algo.
Está encabezada con su santidad, eso está bien, el protocolo ahí lo respeta. Pero después la primera presidenta le aclara al Papa que le costó encabezarla y le dice, literalmente, acepté que fuera dirigida a su santidad, bla, bla, bla. Es decir, bla, 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 no lo dije yo, lo indicó por la presidenta, pero bueno.
Yo he leído la carta y todavía no me he entrado de lo que quería decir.
Sí. No, bueno, hay algún implícito, evidentemente, argentino dando vueltas por ahí. Yo le recomiendo, Paloma García Ovejero, de hecho, la mandó por Twitter, los que tengan Twitter, búsquenlo en el Twitter de ella, yo no me atrevo a publicarla, es demasiado para mí. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Esta semana se reunió el Consejo de Administración de la Fundación Popular Un Progreso y se anunció que se va a destinar un fondo de 2 millones de dólares para financiar 171 proyectos de salud, capacitación para el trabajo, creación de microempresas, entre otros proyectos, todo para 19 países de Latinoamérica. Evidentemente hay gente que no tiene tiempo de mandar pavadas por carta, pero bueno. Muy importante, viajemos a Uruguay. El domingo pasado no se logró conseguir el referendo que hubiese permitido que los uruguayos voten para derogar la ley del aborto, pero seguramente los laicos uruguayos van a seguir trabajando por la vida, aún en un contexto tan adverso. Como dijo el obispo de Salto estos días, Monseñor Pablo Galimberti, somos el 8 o el 9%, la levadura suficiente para dar gusto y esperanza a toda la masa, eso alcanza, ojalá que así sea. Otra de Uruguay, la última quizás de esta semana, se celebran los 200 años del nacimiento del primer obispo uruguayo, de Monseñor Jacinto Vera, que es hoy un obispo en vías de beatificación. Ojalá llegue pronto a los altares, porque Jacinto Vera es sin duda una de las personas más emblemáticas de lo que ha sido la historia de la Iglesia en el Río de la Plata, creo quizás de las más emblemáticas hasta ahora, que bueno, un obispo del Río de la Plata es papa.
Esteban, de cara a Río de Janeiro, a la Jornada Mundial de la Juventud, se espera que la participación sea masiva, pero especialmente de los distintos países de Latinoamérica, ¿verdad?
Y sí, seguramente. Yo creo que hasta la elección del Papa quizás uno preveía una JMJ más carioca, no más brasilera. Es decir, ya con Brasil alcanza para que sea una gran JMJ. Sin embargo, con la elección de un Papa que además... Es decir, no solo tiene que ver con el idioma, no tiene que ver con los gestos muy latinoamericanos, es decir, especialmente rioplatenses, pero muy latinoamericanos, seguramente, bueno, y ya las cifras lo indican, Argentina es no solo por la cercanía geográfica, porque se incrementó notablemente desde la elección del Papa, las campañas para ir a Río, también Uruguay va a asistir, va a haber muchos chilenos, colombianos, venezolanos, peruanos. Sí, efectivamente, yo creo que se ha transformado en un gran hito para la historia de la Iglesia en Latinoamérica, en Hispanoamérica especialmente. Uh-huh. Sin duda los brasileros serán los más, ¿no? Pero yo creo que el ruido latinoamericano se va a sentir, se va a sentir. Y bueno, para que nos demos una idea, una noticia que no mencioné, pero estos días, unos días antes de la jornada, se van a juntar obispos chilenos y peruanos con jóvenes, también para que la Iglesia, los jóvenes de Chile, los jóvenes de Perú, peregrinen juntos a la JMJ, a los presidentes de los episcopados, van a tener una reunión unos días antes, presidiendo de alguna manera las vigilias de los jóvenes. Uh-huh. Sin duda, además las catequesis, hay obispos preparándose, el obispo de Uruguay, hay varios obispos preparándose para acompañar este gran peregrinar de la juventud latinoamericana en Río.
Esteban, y es seguro, todo es seguro, porque últimamente con el tema de las manifestaciones en Brasil, pero sin embargo los obispos brasileños han dicho que no hay ningún problema.
Monseñor Orlani Tempesta, el arzobispo de Río, la persona que más está haciendo por la jornada, ha salido a hablar, ha salido a aclarar, y ha sido muy inteligente la actuación de todos los obispos brasileños, porque de alguna manera han mostrado que las manifestaciones comparten una preocupación que todo cristiano que tiene que tener. Por supuesto que los obispos se han desligado y han aclarado que la violencia nunca es el camino, pero sabemos, estas manifestaciones han sido pacíficas, y en los casos que se han desbordado, evidentemente, ahí por supuesto la Iglesia se desliga, pero han sido manifestaciones pacíficas por preocupaciones que todos compartimos, preocupaciones de la justicia social, por corrupción, por gastos excesivos que tienen que ver con la organización del Mundial, de los Juegos Olímpicos. No se trata de los gastos que se están encarando, por supuesto, para la Jornada de la Juventud, porque lo sabemos, a una austeridad impresionante, pero que además lo importante, amigos, tengamos en cuenta, Río no es Madrid, que tenemos Puerta del Sol a 3 cuadras de Cibeles. El Río es una mega ciudad, es decir, y probablemente, digamos, si hay una manifestación de 20.000 personas, y estamos en Copacabana, ahora ni nos vamos a enterar. Es decir, y en ese sentido yo creo que hasta los mismos manifestantes en ningún momento han hablado de la JMJ, en ningún momento se han opuesto a la visita del Papa, es decir, no hay movimientos de estos laicistas belicosos con respecto a la Iglesia en Brasil, al menos no se han manifestado por ahora, y desde ya va a ser una fiesta, está todo garantizado, las medidas de seguridad, los obispos, las familias. Yo les contaba recién, hay lugar hasta mañana, hay tiempo hasta mañana para reservar y ser hospedado, por supuesto, por las familias, pero seguramente vamos, se extenderá algunos días más esta fecha, porque la acogida de las familias cariocas está demostrando ser fenomenal, y seguramente todo, la seguridad, todo, no tenemos por qué tener miedo, amigos.
Yo no sé, Esteban, si es porque coincide con el 50 aniversario del Concilio Vaticano II o si es por la idiosincrasia de la Iglesia en Brasil, pero esta JMJ en su programa y sobre todo estas actividades previas culturales tiene una impronta de diálogo ecuménico y de diálogo interreligioso y de diálogo con los no creyentes impresionante.
Yo creo que no, es una buena lectura la del 50 aniversario. Es decir, yo no la había contemplado, pero creo que sí, es verdadero en tu relanzamiento. En otras jornadas ha habido participantes, ha habido delegaciones, pero pensemos en Brasil. Brasil es un país predominantemente católico, pero sobre todo predominantemente cristiano, y han surgido en los últimos años algunos movimientos religiosos, algunas sectas, que verdaderamente preocupan no solo a la Iglesia, sino que preocupan a las distintas confesiones cristianas y además, por supuesto, a miembros de otras religiones. Entonces, de alguna manera, yo creo que la creencia sana, honesta en el único Dios, en el camino hacia ese trascendente, evidentemente ha unido, y la jornada de Río, que ha de ser una explosión de la fe, realmente está uniendo a creyentes. Va a haber un encuentro en la Universidad de Río, seguramente, que no se asusten nuestros peregrinos de ver gente de otras religiones.
Bueno, 24 días solo quedan. Esteban Pitarón, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, vamos terminando. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Esta semana conocíamos la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que declaraba inconstitucional la Ley de Defensa del Matrimonio, la DOMA, una votación muy ajustada, triunfo muy ajustado de los magistrados progresistas por 5-4, que permite a las parejas del mismo sexo tener acceso a los beneficios federales en los estados donde es legal este tipo de uniones. El presidente Obama se mostraba muy satisfecho, según decía en su cuenta oficial de Twitter. La decisión sobre DOMA es un histórico paso adelante a favor de la igualdad de los matrimonios. El amor es amor. Y sí, es verdad, el amor, es una evidencia, pero cuando se confunde el sentido del matrimonio con otros modelos de unión que no lo son, se destruye y se desprotege la familia. Y esto, aunque muchos lo piensen, no es estar en contra de la igualdad. Lo que ocurre, aunque las legislaciones vacíen su contenido, es que el matrimonio no puede ser cualquier tipo de asociación entre dos personas que se quieren, porque no es una institución convencional ni el resultado o el acuerdo de un pacto social. Se trata de una institución natural que además para nosotros es sacramento y por eso tiene esa dimensión sobrenatural. Hombre y mujer unidos en una sola carne, en un pacto sellado por Dios, siempre abierto a la vida. Y luego, pues claro, surge otro debate, el de la vida, que nace de ese amor en el que el sujeto de derecho es la persona, no la orientación sexual de esa pareja. Ese niño tiene el derecho a tener padre y madre, una referencia masculina y femenina para el desarrollo de su personalidad. En definitiva, y aunque muchos piensen que se trate de progreso y consecución de derechos, con estas actuaciones y decisiones, las grandes perjudicadas son la familia y la sociedad. Nos invitaba el Papa hace muy poquito a hacer presente el Evangelio de la vida, no dejarnos guiar por ideologías y lógicas que vienen dictadas por el egoísmo, el propio interés, el deseo, y no por el amor, por la búsqueda del bien del otro. Pues eso, porque el amor es amor, que decía Obama, pero eso sí, bien entendido, que algunos parece que no terminan de entenderlo. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Manuel, nos vamos.
Muchas gracias.
No hay tiempo para más. Mañana descansamos, que hay Fórmula 1. Eso sí, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús, aquí está en el control técnico, Rafa Nieto. Gracias por escucharnos. And I don't know.
don't know.